Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Era un sistema. Un sistema dentro de la Administración Autonómica de Andalucía. Un sistema que eludía a los interventores de la Junta de Andalucía. Porque es en 2005 cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía advierte de lo que está ocurriendo con el dinero y cómo se está administrando ese dinero, esas partidas presupuestarias en la Junta de Andalucía, y advierte al gobierno regional andaluz. Por el sistema pasaron entre 2000 y 2011 casi 855 millones de euros. Los eres falsos eran un sistema de la Junta de Andalucía, y por eso el juez Álvaro Martín procesa a los políticos, porque él instruye la parte de los políticos. Está dividido en seis partes en el caso de los eres. Procesa a los expresidentes Chávez y Griñán y a seis exconsejeros, entre ellos el todopoderoso Zarrías, que fue ministro del gobierno de España, y también es ministra Magdalena Álvarez. El auto de procesamiento del juez Álvaro Martín es una crónica de sucesos, crónica de un suceso. A Chávez le acusa de un delito de prevaricación administrativa de manera continuada, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas de manera continuada. Y a Griñán, su sucesor, le imputa también ese mismo delito y además malversación de caudales públicos, que sí implica penas de cárcel entre 4 y 8 años. El relato que hace el juez de cómo funcionaba el sistema dentro de la Junta, demuestra que desde dentro de la Junta de Andalucía se montó una trama de corrupción institucionalizada. Dice su señoría que los imputados dictaban resoluciones contrarias a derecho, que los políticos tomaban decisiones contrarias a derecho del modo más grosero. Y lo de grosero es textual. Es decir, que lo hacían sin ningún tipo de miramiento complejo, porque nunca pasa nada en España y aquí tenemos el poder absoluto. Sigue el juez. Los fondos públicos eran puestos en manos de personas no autorizadas para disponer de ellos. Y estas personas los repartían con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera arbitraria y comprometiendo con ello al erario de la Junta de Andalucía. Daban el dinero a terceros que se lucraban. Todo lo que dice el juez en el auto de procesamiento está publicado y contado en los medios de comunicación, especialmente en la prensa y en concreto en ABC, cuando se destapa este caso Mercasevilla el 26 de enero de 2009. Directivos de Mercasevilla exigen comisiones a empresarios para conseguir la subvención de la Junta. A partir de ahí se destapa todo este escándalo de los seres falsos. En estos años el PSOE se ha escudado en la fortaleza de su poder absoluto en Andalucía para responder con soberbia a las evidencias publicadas. Al final la justicia, que es lenta y pesada, llega para escribir en un auto lo que antes estaba en los papeles del ojo público, que es el periodismo. Al final todo llega, y por supuesto que los procesados tienen derecho a recurrir antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay otra frase del juez que dice que no todos ellos cooperan activamente, los políticos, en la malversación de los fondos públicos, limitándose algunos a dejar hacer. No debía haber leído el auto esta mañana, el auto de procesamiento, el portavoz socialista Antonio Hernando.
Son personas honradas, honestas, creemos en su inocencia y ojalá este proceso se termine cuanto antes para ellos, porque está suponiendo un auténtico calvario. Nosotros estamos absolutamente convencidos de su inocencia. Son personas, tanto Manolo Chávez como Pepe Griñán, que no se han llevado ni un euro, no, ni un céntimo.
No hace falta nada, llevarse nada para ser un corrupto. Por cierto, que tampoco ha debido leerlo con mucha profundidad, o prefiere no saberlo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que mantiene esta posición política esta tarde en un acto en Córdoba.
Que son dos personas honestas y que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado, al contrario, siempre lo han hecho con honestidad. Y la segunda, que espero y deseo, y tengo la convicción, que cuanto antes la justicia pueda aclarar que son inocentes y que demuestre que son dos personas honradas.
Según el juez, los políticos, los seres, no se llevaban votos. No se llevaban euros, se llevaban votos con esto. No hace falta llevarse nada para ser un corrupto. Montar un sistema de clientes votantes con el dinero de los contribuyentes, pues según su señoría es un delito. Y lo hacían de manera grosera, como señala el juez con las decisiones que tomaban para repartir esos 855 millones. Esta es la parte de los políticos. Quedan otras cinco piezas de sumarios con más de 300 imputados. Empezó la jueza Alaya en 2011 y aquí estamos. El único problema que tiene este procesamiento es que, como advierte la Fiscalía, la lentitud puede hacer que algunos se puedan escapar porque los delitos caduquen. Pero el texto del juez es una crónica de un suceso. Es una crónica de la creación de un sistema para captar votos con dinero del contribuyente. Que ellos no se han llevado nada. El juez no dice eso. Dice que es malversación de caudales públicos. No que se lo metieran en el bolsillo, sino con ese dinero crear un sistema de clientes, una red clientelar. El PSOE ha tratado de mirar para otro lado siempre, insistiendo siempre con que era al servicio de los ciudadanos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le han preguntado por Chávez y Griñán y lo que hace Sánchez es hablar de él.
Mire, yo soy un político limpio. Los españoles deben tener la seguridad de que si soy elegido presidente del gobierno a partir del 26 de junio, mi gobierno será el gobierno de la honradez intransigente.
Pues eso, que será el gobierno de la honradez intransigente. Pero las explicaciones que pide habitualmente Sánchez a los demás, hoy directamente ha dicho que eres un político limpio y se ha quitado de en medio. El caso de los ERES cae sobre el PSOE a plomo en esta campaña electoral porque dos de los procesados también han sido presidentes del Partido Socialista. Dos de los cuatro que han sido presidentes del Partido Socialista desde 1977 se van a sentar en el banquillo. Sánchez traza una raya para que no le salpique, pero sí le salpica, porque es el secretario general del PSOE. Por cierto, que se ha apuntado el éxito que no estén en política Chávez y Griñán, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Donde Ciudadanos es decisivo, los imputados por corrupción política o se van a su casa o se van a los tribunales. En cambio, cuando Ciudadanos no estaba, pues el señor Chávez y el señor Griñán presidían el gobierno y Izquierda Unida u otros partidos como el PP pues no hacían nada.
No sabremos qué habría sido de la política española sin el empuje de Albert Rivera, desde luego, no lo sabríamos. Alguien tendrá que darle las gracias por la limpia que está haciendo Rivera en la política española, sin duda. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La OCDE alerta también sobre la incertidumbre política en España.
Avisa de que un periodo prolongado de inestabilidad podría lastrar la inversión y el consumo. El organismo prevé que nuestro país crezca un 2,8% en 2016, una décima más de lo que estima el gobierno.
Sigue la buena racha en el sector del automóvil.
Las matriculaciones subieron el mes pasado un 21%. Ha sido el tercero consecutivo con más de 100.000 coches vendidos y el mejor mayo desde el año 2008.
Los funcionarios del Estado cobran en mayo el 50% pendiente de la extra de Navidad de 2012.
Mientras a casi 1,5 millones de trabajadores públicos dependientes de las comunidades autónomas y los ayuntamientos aún no se le han devuelto, según datos del sindicato CESIF.
La Guardia Civil investiga a un nuevo sospechoso por la desaparición del niño, Jeremy Vargas.
Es un hombre de 56 años que está en prisión por una agresión sexual a otro menor. Vivió en vecindario en Gran Canaria, donde se perdió la pista del pequeño hace 9 años. Su abuelo asegura que le vio observando al niño mientras jugaba.
Y Manuel Arias y Ana Duato citados a declarar ante el juez los días 15 y 16 de junio.
En calidad de imputados por un presunto fraude a Hacienda de 2,9 millones de euros a través de sociedades instrumentales del despacho de abogados Numaria.
Sigue aumentando el número de donantes.
Un 11% este año con respecto al mismo periodo de 2015. Estamos muy cerca de alcanzar los 42 por millón de habitantes. El trasplante de pulmón es el que más crece. Hoy es el Día Nacional del Donante.
Los españoles prefieren vivir la vejez en su propio hogar.
Solo el 4,5% de los mayores optaría por irse a la de sus hijos si necesitasen cuidados. Lo que más les inquieta es la pérdida de autonomía. Son datos de un estudio de la obra social de la Caixa y el Instituto Gerontológico.
La violencia de hijos a padres aumenta en España más de un 200% en 7 años.
El uso abusivo de las nuevas tecnologías está incrementando estas conductas, según un informe de Family Watch. En 2014 hubo unas 6.000 denuncias por este fenómeno que afecta sobre todo a familias de clase media y alta.
Más de 100 niñas son envenenadas con gas en un colegio de Afganistán.
Las víctimas tienen entre 8 y 14 años. Es el tercer caso de este tipo que ocurre en las últimas 2 semanas. Los talibanes, contrarios a la educación de las mujeres, serían los responsables.
Exhibición de la selección española de fútbol en el amistoso ante Corea del Sur.
Ha ganado 6-1 con un gran Nolito que ha firmado un doblete, igual que Morata. Se han sumado a la goleada Fábregas y Silva con un gol espectacular de falta directa. Además, en Roland Garros, Muguruza ya está en semifinales del torneo tras vencer a Selby Rogers en 2 sets.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Pues, por ejemplo, nuestra página de Facebook, somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, nos encuentran poniendo @linternacope y tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que el procesamiento de Chávez y Griñán compromete el discurso del PSOE en la campaña electoral. Y ahora mismo la mitad de los oyentes que está votando dice que sí y la otra mitad cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Qué están diciendo los oyentes, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues están hablando sobre el procesamiento de Chávez y Griñán. Dice Carlos que esto perjudica mucho al PSOE, mancha aún más su imagen. Pedro pide que devuelvan todo el dinero defraudado y Carolina comenta les pasará factura de cara a las elecciones. Es muy grave.
El tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana sigue el tiempo estable y soleado en la mayor parte de España. Entra por Galicia un frente frío que trae nubes a todo el norte, nubes que podrían dejar chubascos en el norte y en los Pirineos. Las temperaturas suben en el centro y en el sur peninsular y bajan en el oeste de Extremadura y de Andalucía. El viernes llegan cambios porque se presenta bochornoso con tormentas en zonas de montaña.
En la Dirección General de Tráfico está hasta ahora Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía está muy complicada la salida de Madrid por la 2, la carretera de Barcelona. Se ha producido un accidente a la altura de Canillejas en el kilómetro 9 que mantiene cortado el carril central y el izquierdo en sentido salida. Está provocando retenciones ya desde el cruce con la M30, por tanto, mucho cuidado en esta salida por la carretera de Barcelona, la salida de Madrid. En la entrada también se cuela otro accidente, hay una pequeña retención todavía en el entorno de Canillejas. Hay dificultades además en la 6 en la carretera de La Coruña, más de lo habitual entre Las Rozas y La Florida por la avería de un camión en el kilómetro 13 que mantiene cortado el carril derecho. Quedan problemas en la M40, pequeñas dificultades ya en Coslada, sentido carretera de Valencia. En la provincia de Barcelona, todavía con circulación lenta en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, en la P7 en Barberá del Vallès y la C58 en Montcada y Reixac. Cuidado en la A2 en el Bruc porque por avería está cortado un carril sentido Lleida y eso está provocando también pequeñas retenciones. En Sevilla ha mejorado bastante la situación, aunque todavía hay circulación lenta con algunas paradas en el entorno del cruce con la carretera de Utrera.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un terceros tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. Ahora mismo se está presentando en Madrid en un acto multitudinario. El libro es El cambio estúpido, de Jáuregui Quevedo. Sofía Negrín interrumpe la presentación, si eres tan amable. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando Jáuregui y Federico Quevedo están presentando su libro, Es el cambio estúpido, en una tertulia moderada por el presentador de la tarde de COPE, Ángel Expósito, y en la que participan Alfredo Menéndez, director de La Mañana de Radio Nacional de España, y la periodista y escritora Natibel Preciado. Un libro que recoge muchas de las reflexiones sobre política que durante estos últimos 3 años Jáuregui y Quevedo han ido desgranando en este espacio, en esta sección de La Linterna, El confidencial. Un libro que ayuda a entender los recientes cambios y situación política actual. Un trabajo, por cierto, cuyo prólogo es tuyo, Juan Pablo.
Sí.
Fernando Jáuregui.
Muy bueno, además.
Sí, claro. Muy bueno, os han dicho, ¿eh? Fernando Jáuregui y Federico Quevedo siempre desgranando las noticias al tanto, sí, de todo lo que ocurre. Y hoy, en el Club Siglo XXI en Madrid, en una sala llena de gente, Juan Pablo.
Qué bien nos ha presentado Jáuregui y Quevedo, Sofía, ¿eh?
Juan Pablo, que sepas.
Sí, que Expósito.
Fernando Jáuregui, en la presentación, compañero, ha dicho: Juan Pablo Colmenarejo, el autor del prólogo, enorme amigo. No sé cómo yo en tu lugar me tomaría eso. Pero bueno, es literal. Hombre, literal.
¿Qué tal, Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenares?
¿Qué tal, Quevedo?
Buenas noches, buenas tardes, Juan Pablo Colmenares.
Expósito, ¿cómo has presentado el libro? A ver.
Con mucho cuidado.
Sí, ¿no?
Con mucho cuidado. Extraño. Lo primero que he hecho ha sido preguntar lo de ¿es el cambio estúpido? ¿Quién era el estúpido? Porque tengo la sensación, cuando uno lee el titular, de que me está insultando.
Sí.
Y me temo que no he sido el único.
Así. Jauregui,
sí,
Quevedo.
Porque hace bien poco el presidente del gobierno,
sí,
ahí lo dejo,
sí,
le regañó.
Sí, es verdad.
No sé si él pensaría
el Badajoz. Jauregui, sí. Quevedo, ¿quién es el estúpido? A ver, Jauregui.
Empezamos otra vez.
¿Quién es el estúpido?
Antes,
a ver.
Antes le he dejado a Federico que conteste primero porque a mí me ha dado la risa. Anda, que me vuelva
Federico,
a dar la
venga,
risa.
Repítelo. Para
no,
los
no,
oyentes.
No. Yo, a ver, yo creo que nadie es estúpido.
Sí.
Antes no ha dicho eso, Juan Pablo. Antes no ha dicho.
Ahora estamos en la radio, no lo mismo. Nadie es estúpido. Pero, en fin, yo creo que hay cosas que son innegables y luego hay gente que le cuesta aceptarlas.
Sí.
La situación es estúpida.
Ya.
Estamos en una situación que realmente es indeseable, esa es la verdad, y que yo creo que tienen que producirse cambios, tiene que producirse un cambio con mayúsculas. Y simplemente es un título provocativo, como tú muy bien sabes, Juan Pablo.
Sí,
y a
sí,
ti
sí.
te pareció bien al principio.
Me pareció
ahora
muy
resulta
bien.
Que no.
No, me pareció
ahora
muy bien.
A que no. Ahora, como estamos en la radio, todos aquí alrededor de las espaldas, ¿no?
¿Cómo acaba el libro? ¿Acaba bien?
Se casan. Al
boda.
Y comemos perdices.
El libro no acaba, porque el libro acabará,
sí,
con suerte, en el mes de julio,
sí,
finales, que es cuando el presidente del gobierno y también el líder de la oposición han dicho que presumiblemente tendremos gobierno. Ojalá. Entonces haremos la segunda edición, ya lo anuncio. No está aquí el editor para garantizarlo porque sí, se ha puesto malo y a lo mejor, pero...
Ya verán cuando se entere.
Que además,
se entere.
Ya verás qué sorpresa se va a llevar cuando se entere.
Oye, por cierto, sí, como estoy yo
dime,
moderando el acto
dime,
y hago yo las preguntas, te
venga,
voy a hacer la pregunta yo a ti, Juan Pablo.
Venga.
Oye, en el prólogo, amigo, hablas muchísimo de la radio.
Sí.
En esta revolución mediática en la que estamos, desde lo digital al papel, sí, ¿cuál es y cuál va a ser el papel de la radio?
El de siempre, ¿eh? El de siempre, la radio supera las situaciones políticas, económicas. La radio es un medio que acompaña la vida de la gente y el papel de la radio es el de contar lo que sabemos, decirlo bien y tratar de explicarle a la gente las claves de lo que está ocurriendo y que a veces no nos quieren contar. Y creo que el libro de Federico y de Fernando lo que hace es transcribir lo que hemos hecho en la radio, en este espacio que se inventaron Jauregui y Quevedo en un tren. Y la verdad es que el futuro es igual de bueno que el presente. ¿Ha quedado bien la respuesta?
Sí.
Ha quedado estupendo. ¿Puedo hablar en COPE un rato?
Sí, claro que sí, Menéndez.
Al loro,
habla
sí
Menéndez.
Habla
Menéndez.
Habla Menéndez. Las mañanas de Radio Nacional en la linterna de COPE.
Y que me quiten lo bailado. Colmenarejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Menéndez. Me alegra mucho saludarte. Igual que me alegra mucho saludar a Natibel Preciado. Hola, Natibel.
Hola, ¿qué tal estás?
Encantado de saludarte de
no
nuevo.
Tienes aquel que yo pueda saludarte en COPE.
Claro que sí, claro que sí. Pues no vamos a interrumpir más, ¿eh? No vamos a interrumpir más esa presentación tan estupenda del libro de Jauregui y Quevedo, que, por cierto, Jauregui y Quevedo vais a presentarlo por toda España, ¿no? Porque ahora estáis en Madrid, pero vais a estar en toda España, ¿no?
Eso pretendemos.
Sí, en el 23 en Oviedo,
sí,
y en Santander también.
Sí, en Barcelona.
Y en Barcelona, uh-huh, sitios amigos. Bueno, Barcelona, sí, sitios amigos.
Bueno, bueno. Expósito, cierra tú la conexión, haz el favor, anda.
Juan Pablo Colmenarejo, con la linterna encendida. Gracias, amigo, como siempre.
Adiós a todos y un saludo a todos los amigos que están ahí siguiendo esa presentación del libro de Jauregui y Quevedo. Que os vaya bien
que
a todos.
Son muchos.
Chao, Juan Pablo.
Un aplauso.
Muchas gracias. Gracias a Sofía Negrín y a los compañeros técnicos de la COPE también. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid. Sonido perfecto de los compañeros técnicos de exteriores de la cadena COPE, que siempre son capaces de poner un micrófono donde no es posible, especialmente Eduardo López, que tiene una habilidad especial para llevar el micrófono, incluso, y Sergio Jiménez también, que están allí los dos, Eduardo López y Sergio Jiménez, y Sofía Negrín. El Confidencial hoy ha sido especial, con la presentación de este libro hemos querido entrar con los micrófonos de la cadena COPE donde se estaba produciendo este acto en el Club Sur 21 de Madrid. Aquí lo vamos a dejar, esta parte, porque ahora mismo lo que toca es contar las noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El rey ha defendido la cultura y ha pedido más apoyo para los artistas y creadores, Ramón García Pellegrín.
Ha sido en el discurso de Don Felipe en la ceremonia de entrega de los premios nacionales del Ministerio de Cultura de estos dos últimos años, entre ellos al poeta y colaborador de La Linterna, Luis Alberto de Cuenca, que estará con nosotros, Juan Pablo, esta misma noche en el Club de los Miércoles a partir de las 9:30. Nos vamos hasta Palencia, allí en la COPE, Raúl González.
58 galardonados han recibido hoy la
las distinciones que otorga el Ministerio de Cultura correspondientes a los años 2014 y 2015 en una ceremonia solemne celebrada en la Catedral de Palencia y presidida por los Reyes de España. Entre los premiados, máximos exponentes de las letras, el teatro, la música o la televisión, figuras de la cultura patria de la talla de Carmen París, Emilio Lledó o los actores de la serie Isabel, por citar algunos ejemplos, todos ellos ensalzados por el rey Felipe VI.
España reconoce hoy en los galardonados su trabajo, su arte y su capacidad, que nacen, como decía Don Quijote, del esfuerzo y el ánimo, de la constancia y el ingenio, de lo aprendido de otros y de sus propias visiones personales.
Palabras de elogio y reconocimiento también del ministro de Cultura en funciones, Méndez de Vigo. Ha dicho además que la cultura y el arte son prioritarias para el gobierno de España.
Inaugurado oficialmente Foto España en el Jardín Botánico de Madrid.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha dado el pistoletazo de salida al principal certamen fotográfico de España. Hasta finales de agosto va a durar. Este año el foco está puesto en Europa. Isco Jiménez.
La fotografía del francés Bernard Plussot y de la escultora Linarejos Moreno en el Jardín Botánico son dos de los más de 300 autores que lanzarán una mirada en forma de mosaico sobre el viejo continente. A la salida así lo contaba la alcaldesa Manuela Carmena.
Los dos fotógrafos son buenísimos, me han parecido que cada uno merece la pena verla despacito y disfrutando.
Con Europa como su foco, su 19 edición cierra el tríptico dedicado a Latinoamérica y España. María García Hielo es su directora.
No sabíamos que iba a estar ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que iba a ser tan pertinente hablar de qué es Europa, cómo somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, con lo cual es una feliz y triste coincidencia, la verdad.
A sus sedes habituales se suman Murcia y Segovia. También por primera vez una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, se une en bloque para conmemorar al príncipe de las letras.
Lorenzo Silva presenta en un sitio muy especial su nueva novela Donde los escorpiones, primera aventura fuera de España de su famosa pareja de guardias civiles de Vilacqua y Chamorro.
Los dos investigadores de la Guardia Civil deben resolver ahora el crimen de un soldado español en la base de Herat en Afganistán. Silva reconoce que ha podido escribir esta novela gracias a su visita hace 2 años a la base de Herat, donde se produjo el repliegue definitivo a España en octubre pasado de los soldados españoles. Silva ha presentado Donde los escorpiones en 2 lugares especiales, ligados ambos a la misión española en Afganistán: el cuartel del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil en Logroño y la base aérea de Zaragoza. Allí hemos estado con él. Lorenzo Silva ha querido reivindicar así la labor de nuestros militares y guardias civiles en las misiones internacionales.
Siempre hemos vivido muy espaldas a ellos y que no los conocemos y que no los comprendemos y que los despachamos con ideas estereotipadas. A mí estar en la base me vino muy bien para, por ejemplo, poderle contar a la gente que la historia no es solo el que está allí con un chaleco antibalas, un casco y armado hasta los dientes. La historia también es la madre de esa persona que se queda aquí y que se pasa 4 meses acojonada, y que son españoles como nosotros y son ciudadanos cuya historia parece que no le importa a nadie, ¿no?
La escritora donostiarra Dolores Redondo, más que satisfecha con el rodaje del Guardián Invisible, adaptación de la primera historia de su aclamada trilogía sobre el Baztán.
El rodaje acaba de concluir tras 2 meses en los escenarios de la trilogía, en especial en Elizondo, en Navarra, bajo la dirección de Fernando González Molina y con Marta Etura dando vida a la inspectora Amaya Salazar. La trilogía del Baztán ha vendido más de 1 millón de ejemplares en español y se ha traducido a más de 20 lenguas, entre ellas el coreano, el chino o el japonés. En declaraciones a La Linterna, programa al que concedió su primera entrevista, te acordarás, Juan Pablo, hace 5 años, Dolores Redondo nos habla de un rodaje muy exigente y una Marta Etura más que convincente.
Muertos de frío, o sea, yo he visto a Marta Etura con los labios azules todo el tiempo, sí, de un gran esfuerzo físico, muchas horas, rodajes que se han hecho además en casi todos los casos de noche o de madrugada, pero fue en el momento en que la vi interpretando a Amaya Salazar cuando estuve segura.
El Teatro Español estrena mañana un monólogo sobre la Reina Sofía.
Un texto escrito por Ignacio García May e interpretado por Victoria Salvador sobre una idea del defenestrado director del Teatro Español y colaborador de La Linterna. También va a estar esta noche Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sefi García.
El rey emérito ha muerto, así deben morir los reyes, en invierno y con lluvia, dice su esposa al recibir la noticia. Leyendo un libro sobre la transmigración de las almas, vaga por un palacio decadente y real, esperando a ver a su hija y a sus nietos. Un palacio de la memoria en el que Sofía intenta buscar su nuevo papel en la vida y rememora los episodios más marcados de su existencia.
Felipe es tu obra maestra. Juanito despojado de todos sus defectos, incluyendo la irritante campechanía. Pero Cristina es tu calvario.
No es una biografía ni una crónica social, explica García May. Es una propuesta clásica en la que queda patente la condición humana.
Hace 25 siglos, cuando se inventó el teatro, los griegos ya se dieron cuenta de una cosa casi de perogrullo. Y es que cuanto más elevado socialmente es un personaje, más impresión causa el relato de su vida, pero por una razón muy sencilla, y es porque se demuestra que por mucho poder que uno tenga, nadie está a salvo de la condición humana.
Un texto dramático sin más aspiraciones, pero envuelto en la polémica.
10 años sin la más grande.
Tal día como hoy nos quedábamos sin el hechizo de Rocío Jurado y de su voz. Un cáncer de páncreas arrastraba a las sombras a la legendaria cantante de copla y de flamenco que solo tenía 56 años. Una ofrenda floral en su mausoleo en el cementerio de Chipiona en Cádiz ha rendido homenaje hoy a la más grande.
¿Qué festival empieza hoy?
El Primavera Sound de Barcelona, jornada inaugural con un concierto gratuito en el Parc del Fòrum con el grupo británico Suede, cabeza de cartel.
Ahora mismo en la linterna antes del deporte, un mensaje de Berti.
En el mundo de los seguros, Juan Pablo, hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza como Berti. En Berti son digitales porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Berti le cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.